Grandes Viajeros.
El regreso de Egeria, del olvido a la gloria, por Refugio Martínez. En un tiempo en el que el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, una mujer, desde el más recóndito lugar de la Galicia, decidió emprender un valiente y osado viaje hasta los confines del mundo conocido. Su periplo duró 3 años, y parte del mismo lo dejó plasmado en el primer itinerario de viajes de la península ibérica. Este valioso manuscrito ha esperado pacientemente durante 16 siglos a que por fin se desvele su autoría, que no es otra que la de la valiente e intrépida Egeria.
En la figura de esta ilustre gallega se combinan la religiosidad más profunda con la curiosidad más ilimitada, dos cualidades que motivaron sus viajes por Europa y Oriente entre los años 381 y 384, con la intención de visitar los lugares bíblicos más relevantes hasta llegar a su meta final, que no sería otra que la mismísima Jerusalén. A esta pionera sin fronteras se la retrata hoy en día como una precursora de las corrientes de peregrinación que recorrieron Europa durante la Edad Media.
Un origen indeterminado. Poco se sabe de la intrépida aventurera, porque la única fuente de información que ha quedado de Egeria fueron unas cartas de viaje dirigidas a las que ella denominaba hermanas. El uso de dicha expresión ha generado gran confusión, ya que hizo creer falsamente a sus primeros traductores que Egeria era monja y que por eso dirigía las cartas a sus hermanas. Sin embargo, si bien es cierto que la motivación de su viaje era espiritual, en opinión del escritor e historiador Carlos Pascual, también es cierto que la autora de las misivas no podía ser religiosa, porque en aquella época todavía no existían las monjas.
Lo que se sabe a ciencia cierta es que Egeria vivió en el siglo IV en el rincón occidental del Imperio Romano, en la provincia de Galaecia, la Galicia actual. Todos los expertos coinciden en que pertenecía a la aristocracia del lugar, ya que una mujer que en aquella época decidiera recorrer buena parte del mundo conocido y adentrarse por esos incómodos y peligrosos caminos no era una mujer cualquiera, sino que debía de gozar de protección y de una buena situación económica.
En lo referente a su nombre, los distintos códices que se conservan la denominan de diferentes formas: Aeteria, Echeria, Eteria, Eteria o Egeria. Sin embargo, este último, Egeria, es el más extendido. De hecho, es esa grafía la que se puede leer en una colección de sellos españoles dedicados a este personaje.
Una moda de largo recorrido. No obstante, sorprenderá saber que Egeria no fue la primera en aventurarse por esos caminos del Señor. Carlos Pascual afirma en su libro Viaje de Egeria que la culpable de que las mujeres en aquella época viajaran a lugares tan lejanos fue Santa Elena, 250-329 después de Cristo, madre del emperador Constantino. Ella se dedicó a descubrir todo lo relacionado con la pasión de Jesús en Jerusalén, la cruz, el santo sepulcro, etc. Así fue como en los últimos años del Imperio Romano se puso de moda entre las mujeres de la alta aristocracia viajar a Tierra Santa.
Aunque desde aquellas proezas han pasado muchos años, para Carlos Pascual los viajes en el siglo IV no distan mucho de los que se realizan en la actualidad. Las autopistas de entonces eran las vías. El imperio tenía 83.000 kilómetros de vías: la vía Augusta, la vía Domitia, la vía Flavia. Y era precisamente por estas vías por donde caminaban las mujeres piadosas, los pordioseros, comerciantes, estudiosos, maleantes y ladrones.
Egeria pernoctaba en ventas, mansiones, casas de postas incluso, y a veces disfrutaba de la hospitalidad de los monasterios. Cada 30 kilómetros más o menos, que es lo que se puede recorrer en un día, explica Carlos Pascual, había mansiones, plural del término latino mansio, que significa casa, donde se hacían paradas para hacer noche. Entre mansio y mansio era habitual encontrarse con otras más pequeñas, una especie de ventas rápidas, llamadas mutaciones, donde paraban para descansar, ir al baño, tomar un refrigerio o cambiar los caballos si estaban agotados o sus herraduras.
Para moverse con libertad, antiguamente, se usaban los llamados diplomas, que eran una especie de salvoconducto para transitar por las redes de calzadas romanas, pues cualquiera no podía viajar igual que ahora, aclara Carlos Pascual. Te das cuenta de que los tiempos cambian, pero mucho menos de lo que nos pensamos, añade.
En el caso de Egeria, varias menciones a lo largo del manuscrito sugieren la posibilidad de que contara con algún tipo de salvoconducto oficial que le permitía recurrir a protección militar en territorios especialmente peligrosos, muy difíciles de transitar, con climas extremos y habitados por bandas de ladrones. En una de sus cartas, escrita en Arabia, comenta a sus hermanas: a partir de este punto despachamos a los soldados que nos habían brindado protección en nombre de la autoridad romana, mientras nos estuvimos moviendo por parajes peligrosos.
Una meta muy lejana. Egeria inició su periplo en el año 381 y duró, según los textos que de ella nos han llegado, como mínimo hasta el 384. Para alcanzar Jerusalén atravesó el sur de Galia, actual Francia, y el norte de Italia. Cruzó en barco el mar Adriático. Es seguro que llegó a Constantinopla, actual Estambul, en el año 381. De ahí partió a Jerusalén y visitó los alrededores: Jericó, Nazaret, Galilea, Cafarnaum, lugares de los que describió meticulosamente templos y santuarios.
Egeria permaneció un tiempo en la zona, planeando otras expediciones. De hecho, se sabe que visitó Egipto en el año 382, Alejandría, Tebas, etc. En lo referente a Mesopotamia, tan solo llegó a una parte, debido a que la zona estaba dividida en dos: la Mesopotamia romana civilizada, por donde se podía transitar, y la Mesopotamia más allá del Nimes, donde ni Egeria ni nadie podía entrar. Los mundos de entonces eran mundos cerrados a cal y canto, explica Carlos Pascual.
Tras 4 años viajando por Tierra Santa, al volver a Constantinopla, escribió la última carta de la que queda constancia, en la que decía: si aún me quedan fuerzas, querría ir a ver el Martyrium, iglesia sobre el sepulcro de un santo, de San Juan en Éfeso. Para Carlos Pascual, la expresión "si aún me quedan fuerzas" puede referirse a que estaba enferma o tenía alguna dolencia que pudiera impedirle regresar.
En este punto, los expertos coinciden en que el viaje de Egeria fue un viaje sin retorno, ya que también en esta carta, escrita probablemente desde Constantinopla, se lee: tenerme en vuestra memoria, tanto si continúo dentro de mi cuerpo como si por fin lo hubiere abandonado. A partir de ahí su rastro se pierde, por lo que se cree que falleció al poco tiempo de escribir estas palabras.
El hallazgo y la autoría. El nombre de Egeria permaneció oculto durante siglos. Solamente se conocía una referencia suya gracias a una carta que San Valerio escribió en el siglo VII a los monjes del monasterio de El Bierzo. En 1884, un arqueólogo italiano llamado Gianfrancesco Gamurrini encontró en la biblioteca de la cofradía de Santa María de Laicos, en Arezzo, Italia, un códice en pergamino de 37 folios. Una parte del manuscrito estaba incompleta, por lo que no era posible identificar la autoría, y aunque eran las palabras de Egeria escritas 15 siglos atrás, Gamurrini atribuyó el texto a Santa Silvia de Aquitania, que también estuvo en los santos lugares poco tiempo después que Egeria.
Egeria tendría aún que esperar un poco más para despertar del olvido de la historia. Fue en 1903 gracias a Mario Ferotín, quien en un estudio publicado en la Revista de Cuestiones Históricas atribuyó aquellos textos a su verdadera autora.
El conocido como Itinerarium o Peregrinatio no se ha conservado íntegro. Falta el inicio y el final. Dividido en dos partes diferenciadas, la primera es una exhaustiva narración de sus aventuras y se podría considerar como el primer libro de viajes español. La segunda parte es una descripción más concreta de los lugares en los que estuvo, de las personas que conoció y de las liturgias que se oficiaban en los templos que visitó.
Tan solo 37 folios conforman el legado de Egeria, una mujer cuya curiosidad y afán de aventuras la llevó a convertirse en la primera cronista española, en una pionera de la peregrinación de su época y en una misteriosa y legendaria mujer de la nuestra. Pero sus logros han despertado el interés de estudiosos y periodistas que, con sus escritos, la resucitan del olvido texto tras texto.